Nos encontramos en el taller de restauración de pintura del Museo del Prado con Enrique Quintana, que es el coordinador jefe de restauración y documentación técnica, y con Lucía Martínez, que es restauradora de pintura. Bueno, primero os quiero agradecer muchísimo el que estéis los dos haciendo esta entrevista.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias a ti por el interés.
Bien, lo primero es que nos contéis brevemente, cada uno de vosotros, ¿cómo habéis llegado hasta aquí, a dedicaros a lo que os dedicáis, que es algo tan específico y tan especial?
Empieza tú, Enrique.
Bueno, pues es muy difícil, ¿no?, explicar cómo llega uno a trabajar o a vivir en un lugar, a tener una relación. Es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. No sé si yo soy capaz de saber, ¿no?, ya de explicar, sino de saber cómo he llegado yo hasta aquí, ¿no? A mí me interesó siempre la pintura, me interesaban los objetos, me interesaba cómo recuperarlos. Y bueno, pues en un momento determinado, supongo que circunstancialmente, me enteré que existía una profesión que se llamaba, que era restauración de pintura. Yo no he tenido ningún familiar ni amigo. Yo nunca conocí a un restaurador de pintura hasta que llegué a la escuela de restauración de pintura. Ahí vi por primera vez un restaurador, ¿no?, la figura de un restaurador físicamente. Y bueno, pues desde ahí, ya ves una serie de circunstancias, de hechos que te llevan, que te acercan, que te aproximan. A mí el Prado siempre me entusiasmó. Cuando era pequeño me parecía algo increíble, ¿no? Me parecía misterioso, me parecía mágico. Y bueno, tuve en un momento determinado la suerte de llegar aquí muy joven. La verdad, tuve muchísima suerte. Y luego, pues bueno, estás encantado, ¿no? Aquí la verdad es que no puedes encontrar lo malo que tiene y lo bueno que tiene. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero lo malo y lo bueno que tiene el Prado es que trabajas en el lugar, en el paraíso para un restaurador, sin duda alguna, o para un amante del arte. Y eso es lo bueno, eso es lo excepcional. Y lo malo que tiene es que ya a partir de aquí, el momento que llegas, el momento que entras, que formas parte de su plantilla, ya no puedes mejorar. Ya no puedes ir a otro lugar. Eso en el fondo no deja de ser algo muy malo, ¿no? De ser una en cierta manera una maldición. Saber que desde aquí ya no vas a ir a ningún lado a mejor. No puedes optar, no puedes tener ninguna otra ambición que trabajar aquí, ¿no?, al día siguiente. Eso es un poco lo que te puedo contar.
Bueno, en mi caso, el interés por la restauración vino de una manera completamente casual. Yo recuerdo que en mi casa mi padre era médico y había una revista médica que se llamaba Minutos Menarini, que no sé por qué motivo aquella revista pues publicaba muchos artículos de exposiciones temporales, y yo me aficioné, y por ahí yo creo que eso es el recuerdo, lo primero que me vincula al arte, en una casa, en una familia en la que no había ningún tipo de persona vinculada a este mundo. Y a partir de ahí pues ya me interesé por cómo se podía estudiar, y a partir de ahí pues bueno, pues hasta ya hice los estudios. Y cómo llegué al Prado, también mi camino ha sido diferente al de Enrique. Yo llegué ya con una edad, y después de pasar por diferente tipo de vinculación con el museo, pues desde un contrato como ayudante en una gran exposición, luego ya pues fue uniendo otro tipo de contratos y otro tipo de vinculación administrativa, hasta que ya pude consolidar mi situación cuando hubo una oportunidad. Y desde luego, sin ninguna duda, todos los trabajadores todos los que restauramos en el museo somos conscientes de que trabajamos con la belleza, con mayúscula, tenemos una grandísima responsabilidad por el patrimonio que tratamos, y todos además valoramos el paraíso en el que estamos y el placer y la fuente de disfrute que supone el día a día el trabajo que hacemos aquí, ¿no?
La siguiente pregunta es, vosotros que trabajáis, como tú has dicho, ¿no?, con la belleza, con obras únicas y especiales y de épocas muy distintas, que comentarais un poco cómo ha ido evolucionando la representación de la naturaleza en la pintura. Brevemente, porque claro, es una cosa que no tenemos mucho tiempo, pero que lo comentarais un poco.
Bueno, la representación de la naturaleza en la pintura y en el arte en general, pues ha ido variando en la misma medida, en la misma forma que ha ido variando la sociedad.
Y el hombre, ¿no? Con la evolución del hombre,
¿no? La sociedad ha variado de un mundo a lo mejor de tinieblas, un mundo en el que la presencia de Dios pues estaba en todo, ¿no? Pues la naturaleza se representaba de una cierta manera y en función de ese Dios, ¿no? Y pues en un momento que el mundo o la sociedad está preocupada por los nuevos descubrimientos o por el conocimiento, pues se va a representar de una manera mucho más descriptiva, mucho más precisa. Es decir, en un momento en que el mundo pues esté influenciado por el romanticismo, pues se va a idealizar sin duda alguna, o se va a dar una expresión a través de la luz a esa naturaleza completamente distinta. Es decir, la sociedad es la que marca la visión de las cosas, ¿no? La visión del hombre en cada momento, y yo creo que el arte va marcado por la sociedad que en ese momento existe, ¿no?
Sí, es verdad, y luego también a la vez eso coincide con la capacidad que tienen los artistas, que les hace diferentes a los demás humanos, en tener una habilidad para captar la belleza y poder representarla en algo que es tangible. La naturaleza, que es intangible, que es cambiante, lo convierten en algo que permanece ahí, ¿no? Y eso ocurre a lo largo de toda la historia del paso del hombre por la tierra. Si pensamos en cómo pintaban los romanos la naturaleza maravillosa, esplendorosa y exuberante de la Villa Giulia en Roma, pues a lo mejor no encontramos mucha diferencia como la pintaba Frangelico en una anunciación, o como la podría pintar un artista en la actualidad, ¿no? Entonces, paralelamente a la evolución de la humanidad, también está la capacidad que tienen los artistas en cada época que les ha tocado vivir para poder representar el mundo que les rodea, ¿eh? De una manera buscando la belleza, ¿no?
Ahora, hay algo importante también. La manera de representar la naturaleza viene también condicionada por los aspectos técnicos, es decir, por los descubrimientos técnicos de cada momento. Es decir, cuando surge el óleo, cuando se descubre el óleo en Flandes, pues eso va a permitir una precisión muchas veces, una tonalidad de lo representado, la técnica te va a permitir una representación de la naturaleza determinada. Es decir, y luego por otro lado, aparte de estos descubrimientos técnicos, de estos avances técnicos, está la intención de cada artista. Es decir, no es lo mismo un artista flamenco, un primitivo flamenco que está preocupado por la precisa representación de una planta, de una flor.
Sí, además el carácter simbólico de los elementos de la naturaleza, claro. Que cada artistas, sociedad le ha dotado una simbología a los elementos de la naturaleza, de manera que cuando vemos en un cuadro una serie de plantas no están elegidos al azar, sino todo contribuye al mensaje que nos está transmitiendo la obra, ¿no? Uh-huh. Hay elementos simbólicos de la naturaleza que son muy claros, ¿no? Pues flores que están vinculadas a la Virgen María, por ejemplo, o ciertos pureza, elementos, ¿no? A la pureza.
Azucena, ¿no? O la rosa puede estar más vinculada al amor, ¿no? En fin, cada planta,
cada tiene sociedad una, y cada, y
entonces un eso, significado, ¿no? Artistas, un simbolismo, que muchas veces nosotros no reconocemos en la sociedad actual.
Exacto.
Estamos muy desconectados de la naturaleza, estamos muy desconectados en general de la pintura, y estamos muy desconectados también de la naturaleza. Muchas plantas que tenían una utilidad, tenían un sentido en su momento, hoy en día las desconocemos absolutamente. No sabemos para qué se utilizaban y no sabemos tampoco para qué se utilizaban en aquel momento. Es decir, si servían para curar una herida, es decir, la representación de una planta, de una flor, en un momento concreto, en una obra, puede tener un sentido que para el espectador del momento era evidente y que para nosotros pues es completamente oscuro.
La conexión, hemos perdido la conexión con esa información.
También hay que decir que hay pintores que están más preocupados por la representación fiel de la naturaleza y hay otros que prefieren una representación mucho más general, ¿no? No tan una representación en la que los árboles, las plantas que pintan, no son identificables con una especie concreta. Esto se da, es decir, hay un pintor como es Goya, que es un pintor que es capaz de representar los caracteres del ser humano, los sentimientos de una manera impresionante, increíble, con su técnica. Sin embargo, las plantas, en general, los árboles son árboles. No son un manzano, no es un olivo, no es un roble, no, es árboles, árboles. Nosotros vemos el cuadro y vemos los árboles. Le preocupan otras cuestiones. No le preocupa tanto la representación fidedigna.
Es curioso porque además, precisamente en Goya, igual que el mundo animal, le interesa describirlo con una veracidad y con el mundo de las plantas, pues no capta su interés, al menos de la misma manera, obviamente. Uh-huh. Son componentes que están en sus cuadros, uh-huh, pero no analizados con la con la voluntad de pegarse a la naturaleza como es, sino recrearla un poco en su imaginario, ¿no?
Sí, pasa, al igual pasa con las, pues, aspectos, todo en un cuadro es digno, es realmente interesante, ¿no? Es para ser leído. La pintura, lo que hemos perdido, en mi opinión, con respecto a la pintura, es la capacidad de lectura. O sea, hoy en día una persona que visita un museo entiende que lo ha visto en 3 minutos de recorrido por una nave, por una sala, ¿no? Y de, bueno, ya lo he visto, he pasado por delante, no ha visto absolutamente nada. Es como pretender que paseas por los pasillos de una biblioteca y has leído todos los libros por los que has pasado, ¿no? Es una cosa absurda realmente. La pintura tiene que ser leída, tiene que ser leída y tiene que ser comprendida. Y cada planta, cada animal, cada nube, ¿sabes? Está queriendo decir algo, es un universo, un pintor crea universos, crea mundos en una superficie, ¿no?
Y muy brevemente, ¿cuál es la mayor dificultad técnica que existe a la hora de restaurar?
Bien, bueno, claro, esto es entrar en un mundo muy diverso y muy, sin duda ninguna, la mayor dificultad está en el proceso de limpieza, porque nosotros tenemos la reversibilidad como una consigna principal en nuestro trabajo, ¿no? Pero el proceso de limpieza necesariamente es irreversible, es decir, lo que uno retira de una obra ya no puede volverlo a colocar. Y ya modifica su aspecto y modifica su aspecto de manera irreversible. Entonces ahí es donde te la juegas, es ahí donde tienes que enfrentarte a la obra. Además, esa es una visión que tiene que hacer el restaurador que hace la obra. No hay ninguna máquina, ningún elemento técnico que te ayude, sino son tus ojos y todo tu mundo, y en todo tu mundo ahí incluyes la ayuda de tus compañeros, de los conservadores, de toda la gente que tienes como que te apoya en una institución como esta, en la que tienes un respaldo muy grande y que van acompañándose. No es una decisión que toma solo el que la hace, sino es una decisión hasta qué punto llegar a la limpieza, cómo leer la obra, porque lo que se trata es un proceso que te da la oportunidad a un restaurador de corregir. Nosotros trabajamos con obras que previamente han sido restauradas. Una obra que tiene 400 años es muy probable que tenga muchas intervenciones. Ocurre a veces que en el 19, en las pinturas, encontramos que no se ha intervenido antes y se interviene por primera vez, pero normalmente intervienes con cuadros que previamente. Entonces, la obligación principal es corregir los posibles errores que han cometido los anteriores restauradores que han trabajado y no cometer, o sea, ofrecer al espectador una lectura, digamos, aproximada, lo más aproximada posible a cómo fue la obra en origen, teniendo en cuenta que con el paso del tiempo se pierden una serie de cosas, a veces por errores humanos, otras veces por la condición del propio cuadro, los propios materiales que envejecen de una manera diferente. Entonces, con todos esos condicionantes, el restaurador tiene que ofrecer al espectador actual, el ofrecedor del siglo XXI, la obra en su máximo valor expresivo, teniendo en cuenta las circunstancias que tenga. Y eso es de una enorme responsabilidad, ese trabajo.
Sí, desde la mayor dificultad para mí es, como dice Lucía, evidentemente en cuanto al proceso, el proceso de limpieza. Es el más importante, es el más decisivo y el que no ofrece ninguna posibilidad de reversibilidad. Eso es clarísimo. Para eso es necesario comprender la obra. Es fundamental, es imprescindible conocer la obra, no se debería tocar nada que no se conoce. Y la comprensión de la obra por parte del restaurador, sin duda alguna, es el proceso más apasionante, más bonito, también de mayor dificultad. Comprender algo que en principio, no habla, que es mudo, que está ahí, que no tiene un texto que te explique qué es lo que está pasando en esa composición, cómo se está funcionando la luz, cómo están los volúmenes distribuidos en la superficie, es realmente complicado. Para eso requieres tener, es fantástico contar, como en el caso del Museo del Prado, con un equipo de altísimo nivel, de muchísima experiencia, un equipo técnico también, que te permite conocer exactamente todo sobre los materiales que están ahí depositados, y contar también con un equipo de historiadores que te dan toda la información sobre el artista y su época. Es decir, es un proceso muy complejo, es un complejo al final de lectura de la obra, sin el cual no se debería nunca tocar una obra de arte. Sin comprender lo que vas a tocar, no deberíamos tocarlo.
Y precisamente por esa dificultad lo hace más apasionante, ¿no? Y ser consciente de que tienes esa ese reto por vencer es lo que hace que cada una de las obras, yo creo que Enrique, que hemos restaurado, permanecen en nuestra memoria en el proceso de lo que nos costó, de la lucha que tuvimos interior, íntima, con la obra, hasta conseguir llegar a los, al máximo objetivo que nos hemos planteado, que es lo que necesita la obra, ¿no?
Es importantísimo, es que hay que comprender las cosas para poder intentar mejorarlas, ¿no? Sin la comprensión no puedes llegar a una solución.
Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido muy interesante y abrirnos como una ventana a los que no conocemos este mundo de algo totalmente fascinante. Muchas gracias.
De nada, un placer. No,
muchas gracias a ti.